Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Este 14 de mayo ya del año 2025 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy, el primer ministro Anthony Albanese confirmó su máxima prioridad en reducir la deuda estudiantil un 20% tras su reelección. Esto supondrá un ahorro a los 3 millones de estudiantes australianos que arrastran deuda. Por otro lado, José Pepe Mújica, exgobernante de Uruguay, murió este martes a los 89 años. Y en deportes, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, confirma su marcha del conjunto blanco. Dirigirá el combinado nacional brasileño. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias del día con Claudio Vázquez.
Se cree que un hombre australiano ha muerto en combate en Ucrania. Gobierno dice que es posible acuerdo militar entre Rusia e Indonesia no afectaría las relaciones de Australia con Yakarta. Muere José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Estos son los titulares del miércoles 14 de mayo de 2025. Muy buenas tardes. Se cree que un hombre de Queensland ha muerto mientras luchaba en la guerra de Ucrania. Caleb List viajó a Ucrania para unirse a la Legión Extranjera Ucraniana en 2022. Fuentes ucranianas han informado a la ABC de que List actualmente se encuentra desaparecido y que se cree que murió en los intensos combates que tuvieron lugar en la región de Kharkiv el mes pasado. El albañil australiano de 23 años de Gladstone habló con SBS en Ucrania en febrero de 2023 después de que su solicitud para unirse al ejército de Australia fuera rechazada. List dijo que sus padres estaban orgullosos de que se hubiera unido a la lucha contra Rusia.
They're quite happy. My dad. He's had a stroke, but he's like, get those Russians.
Estaban muy contentos. Mi padre ha tenido un derrame cerebral, pero quiere que luche contra los rusos, así que está muy orgulloso de mí. Luego está mi madre. Está feliz de que yo sea feliz. Al fin y al cabo, solo soy un mercenario y un soldado de fortuna, así que solo busco una experiencia, disfrutar y también algo que me ayude en la vida, decía Caleb List hace 2 años. A principios de esta semana también se confirmó que el soldado australiano Nick Parsons había muerto en Ucrania este mes mientras trabajaba para una organización benéfica retirando minas terrestres. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia afirmó que está prestando asistencia consular a las familias de los desaparecidos en Ucrania e instó a los australianos a que tengan en cuenta las advertencias de no viajar a Ucrania. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, afirmó que el intento de Rusia de asociarse militarmente con Indonesia no afectará la relación de Australia con su vecino más próximo. El primer ministro Anthony Albanese volará a Yakarta esta tarde para reunirse con el presidente indonesio Prabowo Subianto. Será el primer viaje al extranjero de su segundo mandato. Se espera que ambos líderes hablen del comercio y de las tensiones mundiales, así como también de la relación que Indonesia está desarrollando con China y Rusia. A principios de año se supo que Rusia se había puesto en contacto con Indonesia para construir una base aérea militar en una de sus islas, algo que Indonesia afirma no tener previsto hacer. Penny Wong declaró a Channel 9 que Australia no se siente amenazada por el posible acuerdo.
Indonesia has had a relationship with Russia, I think, since the time of Menzies, so a very long time.
Indonesia mantiene relaciones con Australia desde hace mucho tiempo, desde el gobierno de Menzies. Tenemos que centrarnos en lo que hacemos y eso es lo que hemos hecho. Por primera vez tenemos un acuerdo de defensa con Indonesia. Tenemos lazos económicos más fuertes. Trabajamos mucho más estrechamente a nivel diplomático e internacional. Así que podemos hacer lo que sea necesario en nuestra relación con Indonesia y eso es lo que haremos, decía la ministra Penny Wong. La portavoz de finanzas de la oposición, Jane Hume, ha alabado la elección de Susan Lee como líder liberal y considera que representa un nuevo comienzo para el partido. La ex viceportavoz liberal fue elegida para el cargo por delante del portavoz del Tesoro de la oposición, Angus Taylor, en una votación celebrada ayer martes. La nueva líder liberal afirma que todas las políticas de la coalición están siendo revisadas tras su devastadora derrota en las elecciones federales. Hume declaró al programa Sunrise de Channel 7 que el ascenso de Lee da al partido la oportunidad de reevaluarse.
But this really is a new era for the Liberal Party. It's very exciting to have our first female.
Esta es realmente una nueva era para el Partido Liberal y es muy emocionante tener nuestra primera mujer líder al timón del partido. Y Susan Lee, por supuesto, aporta una gran riqueza de experiencia, tanto personal como profesional. Ella fue contadora, fue piloto, es madre, es abuela, lleva más de 20 años en el Parlamento y ha ocupado numerosas carteras. Así que creo que es un momento muy emocionante para el Partido Liberal, decía Jane Hume de los liberales. Energy Australia comparecerá hoy ante el Tribunal Federal de Nueva Gales del Sur en el primer caso de blanqueo ecológico contra una empresa energética en Australia. El grupo Parents for Climate, Padres por el Clima, ha denunciado a la empresa por inducir a error y a engañar a los consumidores sobre las emisiones de sus productos. Alegan que Energy Australia comercializaba sus productos Go Neutral como neutros en carbono gracias a la compra de compensaciones y afirmaban que su adquisición tendría un impacto positivo en el medio ambiente. El director ejecutivo de Parents for Climate, Nick Seaton, afirma que el grupo está presionando para que se reforme la regulación de la comercialización basada en afirmaciones medioambientales. Energy Australia retiró sus productos Go Neutral para nuevos clientes en noviembre, pero un portavoz afirma que se comprometen a ofrecer a los clientes soluciones energéticas limpias. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acordado vender a Arabia Saudita un paquete armamentístico por valor de casi 220 mil millones de dólares. El anuncio se produce mientras Trump visita Riad en la primera escala de su viaje a Medio Oriente. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, afirma que su país está estudiando oportunidades de inversión en Estados Unidos por el valor de 600 mil millones de dólares y espera aumentar ese valor a $1 billón. Trump ha calificado el acuerdo como una victoria para ambos países.
And with this trip, we're adding over $1 trillion more in terms of investment.
En este viaje estamos añadiendo más de $1 trillón de inversión en nuestro país y comprando nuestros productos. Y ya saben que nadie fabrica equipos militares como nosotros. El mejor equipo militar, los mejores misiles, los mejores cohetes, todo lo mejor, los mejores submarinos, por cierto, decía Donald Trump. El presidente de Estados Unidos anunció también que su país ordenaría el levantamiento de las sanciones contra Siria a petición del príncipe heredero de Arabia Saudita. Estados Unidos impuso sanciones a Siria en 2004 durante el gobierno de Bashar al-Assad. El canciller alemán Friedrich Merz ha advertido a Rusia de que se enfrentará a nuevas sanciones europeas si no se producen avances reales hacia la paz en Ucrania esta semana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quiere que el presidente ruso Vladimir Putin se reúna personalmente con él para mantener conversaciones sobre el alto al fuego mañana jueves en Turquía. Merz prometió más sanciones contra el suministro energético, la flota naviera y los activos financieros de Rusia si Vladimir Putin no cumple con la visita. En su opinión, Zelensky cuenta con el apoyo de los líderes europeos en sus esfuerzos para poner fin a los ataques rusos en Ucrania.
I have to tell you honestly, I admire Volodymyr Zelensky's courage to do this now.
Tengo que decirle sinceramente que admiro la valentía de Volodymyr Zelensky para hacer esto ahora, a pesar de estas circunstancias tan difíciles, pero también muestra la seriedad y al mismo tiempo la voluntad de compromiso que está dispuesto a hacer todo lo posible para aprovechar ahora una oportunidad para un alto al fuego y las posteriores conversaciones de paz en Ucrania. Creo que ya no son razonables más compromisos ni más concesiones. Está llegando al límite de lo que se puede esperar de todo el país, decía el canciller alemán Merz. En noticias de Latinoamérica, José Pepe Mujica, el ex guerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana, murió este martes a los 89 años. Mujica reveló a principios de este año que el cáncer de esófago, que le fue diagnosticado en mayo de 2024, se había extendido y que su cuerpo no soportaba más tratamientos. El presidente actual de Uruguay, Yamandú Orsi, escribió en la red social X: «Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho». El expresidente Mujica había declarado al semanario Búsqueda en enero de este año: «Ya terminó mi ciclo, sinceramente me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso», había dicho Mujica. Su médica personal, Raquel Panone, confirmó entonces que Mujica tenía metástasis en el hígado. El expresidente José Pepe Mujica será velado el miércoles en el Palacio Legislativo tras un cortejo fúnebre que recorrerá partes de Montevideo. Y en las calles de la ciudad, los uruguayos ya comenzaron a hacer el duelo. La AFL hizo un llamamiento a toda la industria para que se una y utilice la nueva jornada deportiva indígena como un hito en la lucha contra el racismo. Pero el director ejecutivo de la AFL, Andrew Dillon, afirmó que la federación no puede solucionar el problema por sí sola, ya que continúan las consecuencias del caso Willie Rioli. El delantero de Port Adelaide ha cumplido un partido de suspensión por supuestas amenazas a sus rivales y su club ha vinculado directamente los incidentes con el racismo que ha sufrido Rioli. Los comentarios de Dillon se producen mientras Callum Hachi, estrella de Brisbane, elogia la fecha indígena y afirmó que espera que el deseo de aprender sobre las culturas indígenas dure más que un fin de semana. En México, un exdiputado federal y militante del opositor Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue asesinado a balazos este martes en una cafetería de la ciudad mexicana de Zapopan, en el estado de Jalisco. El homicidio de Luis Armando Córdoba se suma a la de otros dos políticos ocurridos en los últimos días en el estado de Veracruz. Córdoba era secretario del PRI en Jalisco y se desempeñó como diputado entre 2012 y 2015. La Fiscalía del Estado de Jalisco anunció la apertura de una investigación. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado con una máxima de 25 grados. Adelaide, parcialmente nublado esta tarde con una máxima de 21 grados. Melbourne, parcialmente nublado y posibles chubascos aislados con una máxima de 20 grados. Hobart estará mayormente nublado con una máxima de 17 grados. Canberra, parcialmente nublado en la tarde con un tope de 21 grados. Sydney, igualmente parcialmente nublado con una máxima de 23 grados. Brisbane tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 25 grados, mientras que Darwin estará soleado durante la tarde con una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 14 de mayo de 2025, pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte en un día como hoy, miércoles 14 de mayo de 2025. Hoy en el programa, el primer ministro Anthony Albanese confirmó su máxima prioridad en reducir la deuda estudiantil un 20% tras su reelección. Esto supondrá un ahorro a los 3 millones de estudiantes australianos que arrastran deuda. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, murió este martes a los 89 años. Y en Hablemos de Fútbol, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, confirmó su marcha de forma oficial del conjunto blanco. Dirigirá la próxima temporada el combinado nacional brasileño. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. El primer ministro Anthony Albanese confirmó hace unos días que su máxima prioridad tras su reelección es reducir la deuda estudiantil en un 20%. Aseguró que los jóvenes australianos merecen una oportunidad justa y expresó su deseo de hacerse cargo de ellos. Así, la victoria del Partido Laborista en las elecciones federales implicará cambios en las tasas y los costes universitarios. Se avanza en la reducción del 20% de la deuda del programa de préstamos para la educación superior, llamado HELP, o préstamos estudiantiles. En promedio, la reducción ahorrará a los 3 millones de estudiantes australianos aproximadamente unos $5,500. Esto eliminará 16.000 millones de dólares en deudas HELP y otras deudas estudiantiles. Las medidas de indexación y reducción de la deuda reducirán la deuda total de HELP y otras deudas por préstamos estudiantiles en casi 20.000 millones de dólares. La reducción de la deuda estudiantil y otras deudas por préstamos estudiantiles en un 20% supone que los australianos tendrán que pagar menos. Para el gobierno, esta medida ayudará especialmente a los australianos más jóvenes, ya que alrededor del 70% de las personas que pagan una deuda HELP tienen 35 años o menos, siendo este un momento crucial para ahorrar, considerando la compra de su primera vivienda y el apoyo o la formación de una familia. ¿Pero quién se beneficiará exactamente y cómo lo harán? Pues cualquier persona con uno de los préstamos concedidos HELP, préstamos para estudiantes en formación profesional, préstamos australianos de apoyo al aprendizaje, préstamos para la puesta en marcha de empresas estudiantiles y plan de suplemento financiero para estudiantes. La reducción se calculará sobre la base del importe de la deuda HELP de una persona a 1 de junio del año 2025, antes de la indexación. Los australianos que liquidaron completamente su deuda estudiantil después de la aplicación de la indexación de 2023 o 2024 recibirán un reembolso en su cuenta bancaria, siempre que no hubiera deudas gubernamentales pendientes. Esto significa que esta solo se aplicaría al saldo restante de la deuda del préstamo, por ejemplo, después de que la deuda HELP se haya reducido en un 20%. Hemos conversado con Ángel Calderón, director de análisis estratégico de la Universidad RMIT, y analizamos la noticia.
Bueno, realmente estamos ya en la segunda generación en la que los estudiantes, cuando estudian en las universidades en Australia, pues contraen una deuda, lo que se llama la contribución para pagar los estudios universitarios. Cuando el HECS comenzó, que es el sistema que se conoce acá, la contribución anual era de aproximadamente 1.800 por año. O sea que si una persona hacía una licenciatura que llevaba 3 años, pues iba contra una deuda de 5.400. Y esto ha ido aumentándose cada año. Hoy en día el costo es de aproximadamente de 16.700, algo así, o 50.000 por 3 años, ¿no? Entonces ya la gente se ha estado acostumbrando a que se contrae una deuda para poder estudiar en las universidades. Pero también hay un buen sector de la población que todavía se resiste a la idea de que hay que contribuir a la educación, porque básicamente se ve que es una obligación del Estado a que contribuya. Porque muchas personas recuerdan cuando en los 70 y a principios de los 80, pues realmente no había que pagar por los estudios universitarios.
Ángel, ¿cómo ayuda este préstamo a un estudiante? Es decir, a la hora de seleccionar un tipo de curso, un tipo de carrera, de grado, ¿es indispensable, ¿no?, este dinero para poder acceder a unos estudios que un estudiante quiera?
Sí, bueno, la contribución estudiantil es una parte del gasto que se requiere para estudiar. O sea, cuando una persona se inscribe a una universidad, pues tiene que seleccionar ciertas materias y dependiendo la materia que la persona va a estudiar, pues va a tener que contribuir una proporción para cubrir los estudios. Ahora, el gobierno introdujo una serie de reglas hace pocos años en la que los estudiantes que estudiaban en las áreas de ciencia y tecnología, pues iban a pagar menos comparado con alguien que iba a estudiar en las artes o en las ciencias sociales, que llegaría a pagar más. Entonces, hay un poquito de inequidad en cuanto los estudiantes pagan. Entonces, ya cuando una persona va a estudiar acá en Australia, pues contrae lo que nosotros llamamos una deuda por HECS. Y este es el tema en el que el gobierno ahorita hoy en día está viendo que se de un descuento del 20% para estudiantes que tienen una deuda de HECS. Entonces, los estudiantes al inscribirse, como decía, ¿no?, contraen esa deuda que básicamente se va acumulando por los años hasta cuando la persona empieza a trabajar y tiene cierto y encuentra la tasa mínima por pensar a pagar los gastos, la deuda, pues empieza a construir por medio del sistema de impuestos que se paga anualmente.
El estudiante que cuenta, Ángel, disculpa, con un préstamo, ¿busca empezar a pagarlo una vez finaliza sus estudios y una vez que encuentra su primer trabajo, o procura ir trabajando poco a poco a medida que va estudiando para ir retirando deuda?
No, realmente yo creo que lo mínimo es que la persona tiene que ganar actualmente $56,000 al año, y esto va a aumentar a $67,000 en junio, cuando la persona tiene que estar empezando a pagar progresivamente la deuda que tiene. Entonces, realmente la persona tiene que haber culminado los estudios universitarios, tener un trabajo estable y que este trabajo estable represente más o menos, digamos, $68,000 a partir del primero de junio, a partir de junio de este año, y la persona empieza a pagar el 15%, o sea que de cada $1,000 que deba la persona, pues va a empezar a pagar 150. Entonces, y más o menos el estudiante le lleva hoy en día que ya tenga un trabajo estable, más o menos entre 9 a 10 años a pagar la deuda de HECS.
¿Este dinero prestado de HECS es exclusivamente para estudios o se puede utilizar también para algún otro tipo de interés o de gasto?
No, solamente para estudios. Ahí viene el otro punto, ¿no? Porque cuando me preguntabas al respecto para estudiar, esto solamente es para cubrir los gastos de estudio. Totalmente independiente son los gastos que los estudiantes tienen que contraen al respecto de pagar la vivienda, alimentos, materiales de estudio y en realidad. Entonces, es un alto costo poder realizar los estudios en una universidad acá en Australia. Si una persona básicamente no tiene el apoyo familiar, pues se encuentra en una situación muy difícil y pueda tener contribución del Estado, ¿no? En el sentido de que pueda recibir lo que nosotros le llamamos el Ausstudy, que es una contribución del gobierno para que los jóvenes puedan seguir adelante con sus estudios. Pero hay ciertas condiciones para quienes son elegibles para poder tener esta ayuda del gobierno federal.
¿Un estudiante con una familia de poco poder adquisitivo puede optar a cualquier carrera con este tipo de préstamo, Ángel?
Sí, pues, bueno, este es otro tema, ¿no? Porque realmente los estudiantes tienen que tomar primero es la aptitud académica, lo que nosotros le llamamos, diríamos, la aptitud académica, si tiene los requisitos necesarios para poder estudiar ciertas carreras. Entonces, hay ciertas carreras donde hay quizás más barreras para cualquier persona de estudiar, porque tiene que tener una, la actitud académica o los resultados que le permitan a esta persona poder estudiar en el área de estudio que desea estudiar. Por general, vemos que hay una mayor cantidad de personas que quieren estudiar, por ejemplo, medicina o ciencias veterinarias o leyes, pero realmente a veces hay cupos limitados en ciertas materias. Entonces, es una función de la demanda por los estudios y la calidad de los estudiantes para entrar a ciertas áreas de estudio. Y también la otra cosa que está es de que también las universidades tienen cierta capacidad o limitaciones para poder inscribir a estudiantes, porque siempre hay una barrera o un límite para cuántos estudiantes pueden inscribirse en cada universidad.
¿Cuáles son las diferencias entre universidades en cuanto al pago se refiere? Es decir, ¿cómo un estudiante elige, ¿no?, un tipo de universidad? No sé si lo hace por universidad o lo hace por precio de curso. ¿Cómo?
No. Y realmente se hace no por precio, porque el precio de que está del HECS es a nivel nacional. Entonces, no hay gran diferencia en lo que se paga entre todas las universidades. Yo creo que en lo que se da, por lo general, es la calidad del estudiante y la capacidad que puede producir. No todas las personas van a poder llegar a estudiar en la Universidad de Sydney, en la Universidad de Melbourne, o de Monash, o en la Universidad de Nueva Gales del Sur, o en Queensland. Entonces, está en relación a si una persona, por ejemplo, está culminando el año 12 y va aplicando, pues tiene que tener lo que nosotros le llamamos el ATA, tiene que tener un un registro que le diga yo obtuve esta calificación, esta nota que me con este ATAR que me permite poder aplicar para ciertos cursos. Y siempre hay un criterio que dice para los cursos es la calificación mínima que tiene que tener un estudiante. Entonces, de esta manera se controla el flujo de las aplicaciones de la demanda y la capacidad que tienen las universidades para poder inscribir a los estudiantes. Entonces, no es, la función no está en dada en relación al costo del curso, sino más bien en la capacidad del estudiante en base a la nota escolar que pudieron obtener, que le permite decir si puedo estudiar estos ciertos ramos o estos otros ramos.
¿Y un estudiante internacional puede optar a este tipo de préstamos?
No, los estudiantes internacionales por general tienen que pagar un curso total del curso. Entonces, la función del HECS es algo solamente para estudiantes australianos o estudiantes residentes de Australia que tienen y están calificados como residentes. Para los estudiantes internacionales tienen que aplicar y tienen que pagar mucho más de lo que está pagando, lo que un estudiante doméstico paga. Por lo general, nosotros decimos que los estudiantes internacionales acá en Australia están subsidiando la educación de los estudiantes domésticos, porque los estudiantes internacionales, por lo general, están pagando 30.000, 40.000, si no es que $50.000, dependiendo del ramo o del tipo de estudios que están haciendo.
Ángel, si este tipo de préstamos no existieran, ¿cómo sería el sistema educativo para los jóvenes australianos?
Si el HECS no existiera, tendríamos en Australia un sistema educativo más elitista, menos equitativo y quizás un sistema que no le permitiría a estudiantes de grupos marginales o grupos en desventaja social poder tener el acceso a la movilidad social, y esta movilidad social por general está determinada por el nivel educativo. Entonces realmente, de mi punto de vista, la función que ha cumplido el HECS ha sido como un ecualizador en muchos aspectos para poder permitir el mayor acceso a las universidades en este país.
¿Y todos los estudiantes pueden tener acceso a este préstamo?
Sí, realmente. Entonces, todo depende a que el estudiante pueda tener la nota educativa que le permita aplicar a, uno, completar los estudios del año 12 o que tenga cierta capacidad para decir, estas son mis competencias que me permite estudiar en este tramo, este curso, y que pueda poder ser admitido a universidad. Ya cuando una persona es admitida a una universidad o a un centro terciario, puede ya entonces contraer la deuda o el compromiso de tener cierta deuda de HECS y que la puede empezar a pagar cuando ya esté trabajando tiempo completo. Realmente el sistema educativo en Australia, de esta manera, el poder acceder a este sistema, sí ha sido bastante positivo porque ha contribuido a que haya mayor participación estudiantil.
Pues Ángel Calderón, ha sido un auténtico placer hablar contigo sobre este tema. Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
José Pepe Mujica, el ex guerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana, falleció este martes a los 89 años de edad, según informó el actual mandatario Yamandú Orsi. El presidente más pobre del mundo, mote que ganó por su austeridad, reveló a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo de 2024 se había extendido y que su cuerpo no soportaba más tratamientos. Su médica personal, Raquel Panone, confirmó entonces que Mujica tenía metástasis en el hígado. Pese al cáncer, Mujica fue un pilar clave para el regreso al poder del izquierdista Frente Amplio en las elecciones de noviembre del año 2024, en las que hizo campaña activamente por el actual presidente Yamandú Orsi. Mujica será velado el miércoles en el Palacio Legislativo tras un cortejo fúnebre que recorrerá parte de Montevideo. En las calles de la ciudad, los uruguayos ya comenzaron a hacer el duelo. Amplía la información Wilfredo Salamanca.
El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, murió a los 89 años de edad. La noticia fue confirmada por el mandatario Yamandú Orsi a través de sus redes sociales. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Así la publicación del mandatario izquierdista. Pepe Mujica destacó como ex guerrillero tupamaro, preso político, presidente de Uruguay de 2010 a 2015, filósofo de la vida, militante del sentido común y el hombre que se animó a legalizar la marihuana en su país cuando nadie se atrevía. Casado con Lucía Topolansky, quien fue una constante en su vida durante 5 décadas. Ella fue guerrillera, senadora y vicepresidenta de Uruguay de 2017 a 2020.
Sí, hasta donde se puede ser feliz es tener una vida feliz, llena de contratiempos y de matadura y de todo un poco. Pero he vivido con causa, con entusiasmo, con ganas, viste, con compromiso. Y me he dado verdaderos lujos. Esa escuela que está enfrente, que me costó un huevo, se la regalé al Estado. El 80% de mi sueldo de presidente lo daba para hacer casa. Y me sentía orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque yo decidí vivir acá y me voy a morir acá. Y no preciso más. Y vivimos con mi vieja, no tenemos sirvienta ni nada. Y vivimos de acuerdo a lo que pensamos y a lo que sentimos. ¿Qué te parece? Es un lujo, ¿eh?
Gracias a la austeridad de su gobierno y de su persona, Pepe Mujica se ganó el mote del presidente más pobre del mundo, calificativo que siempre rechazó.
Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta.
Gracias a su discurso anticonsumista y su política progresista, Pepe Mujica fue uno de los mayores representantes de la llamada Ola Rosa, un periodo entre 2005 y 2015 en el que varios países de América Latina fueron gobernados por la izquierda.
Por la multiplicación de este hiperconsumo, estamos no atendiendo consumo prioritarios que son fundamentales y a su vez gastando un esfuerzo humano en un montón de pavadas que poco tienen que ver con la felicidad humana.
El 29 de abril de 2024, Pepe Mujica confirmó que padecía cáncer en el esófago. Debido a este tumor, debió someterse a un proceso de radioterapia y luego a una gastrostomía con una sonda gástrica para alimentarse. A fin de año se realizó otro tratamiento, pero semanas después, los médicos le informaron que el cáncer se había expandido y él anunció que no se sometería a más tratamientos.
Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso.
Mientras tanto, Carlos Negro, ministro del Interior, firmó el decreto por el que se establece el duelo por la muerte del expresidente José Pepe Mujica. El duelo será hasta el 16 de mayo, según dijo el funcionario a periodistas.
Bueno, sí, vine a poner una de las firmas más tristes, las que me ha tocado hacer, que es la del decreto por el cual se establece el duelo por la muerte del presidente Mujica hasta el día 16 de mayo.
En tanto, la Asamblea General suspendió todos los eventos programados en la sala del Palacio Legislativo hasta nuevo aviso, ya que el velatorio de Mujica será en el Parlamento del Uruguay, acorde al protocolo de funeral de Estado. Por petición de varios senadores, se ofreció un minuto de silencio en memoria del expresidente uruguayo.
Pepe Mujica dejó un legado político, social, cultural y personal muy grande en la historia de la humanidad, por su sencillez, por su sabiduría y por su humildad. Su amor por la paz, la justicia social, la democracia, la libertad y el respeto por el que piensa diferente.
Vale recordar que el deseo de Mujica era ser enterrado en su rancho de Rincón del Cerro, donde se encuentran los restos de su perra Manuela, junto a un árbol de secuoya que puede vivir hasta 1800 años.
Mi último viaje me tienen que prender fuego y enterrarme por acá.
En tanto, diferentes líderes reaccionaron ante la noticia del fallecimiento del expresidente José Mujica, que para muchos fue un ejemplo en la política y una voz para la integración latinoamericana. Varios resaltaron la sencillez y la forma de pensar que lo caracterizaron en sus casi 9 décadas de vida. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Hablemos de fútbol.
Y como cada miércoles hablamos de fútbol, lo hacemos con nuestro experto en este segmento, Sergio Levinsky. Sergio, gracias por estar con nosotros un día más. ¿Cómo estás?
Hola, Noelia. Un placer, como siempre. ¿Cómo estás? Espero que muy bien.
Bueno, pues muy bien, preparada ya para hablar de fútbol, comenzando por el Real Madrid, que ha confirmado ya de forma oficial la salida de Carlo Ancelotti, que firmará, recalará en las filas de la selección brasileña de fútbol, y la llegada de Xavi Alonso está también al caer.
Pues sí, sí, la salida de Carlo Ancelotti, que es el entrenador más ganador de la historia del Real Madrid con 15 títulos, ya está oficializada. El propio Ancelotti no quiso en las últimas horas, en la conferencia de prensa del día anterior al partido frente a Mallorca, que será en las próximas horas en el Santiago Bernabéu, el penúltimo partido de Ancelotti y del Real Madrid esta temporada en el Santiago Bernabéu. Y esto es porque Ancelotti se sintió molesto diciendo que todavía está en juego el título. Es verdad, más allá de que matemáticamente el Real Madrid lo tiene muy difícil. Y de hecho, Noelia, si no le gana Mallorca, automáticamente el Barcelona será campeón, aún sin jugar todavía contra el Español de visitante. Es decir, que lo tiene bastante fácil el equipo catalán, que en 3 partidos necesita muy poquito ya para ser campeón, luego de haber ganado el Clásico el fin de semana pasado. Pero Ancelotti, como te decía, se mostró molesto porque, claro, esta oficialización que ha hecho en la Confederación Brasileña de Fútbol de que será el nuevo entrenador a partir del 27 de mayo lo ha complicado mucho. En esta conferencia ya no podía evitar el tema y lo que dijo es eso, que hubiera preferido no hablar hasta el final del torneo porque, claro, todavía hay cosas en juego y entonces eso lo genera con una gran prisa, ¿no? Le da una situación casi de una presión insostenible y, bueno, tuvo que aceptar un poco esta situación nueva para él, pero de todas maneras es evidente que él se quiere despedir bien del Real Madrid con todos los honores, algo que probablemente ocurrirá en los 2 próximos partidos. Yo creo que cuando aparezca en los carteles la cara de Ancelotti, en los carteles digitales del Bernabéu, y la gente en el momento que se anuncia la alineación del equipo, se muestra el entrenador, el público lo va a aplaudir. Yo creo que es lo que va a ocurrir en el Madrid. Una vez que ya está consumado todo, creo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, yo creo que lo que va a pasar en el futuro en el Real Madrid también ya se conoce bastante, ya casi está oficializado, que es la llegada de Xavi Alonso. Por cierto, le preguntaron a Ancelotti si tenía alguna recomendación para Alonso, que es su sucesor, y dijo, no tengo nada que aconsejarle. Alonso llega ahí por méritos propios, como siempre un caballero Ancelotti, nunca criticando a nadie, diciendo que Ancelotti, que Xavi Alonso merece estar en ese lugar. De hecho, así lo es, porque Xavi Alonso ha ganado Liga y Copa Alemana y llegó a la final de la Europa League con el Bayer Leverkusen en una temporada y ahora salió segundo en la segunda liga consecutiva con Xavi Alonso. Es decir, que realmente es extraordinario lo que hizo en el Bayer Leverkusen y de hecho en el último partido, aunque perdió 2-4 con el Borussia Dortmund por la Bundesliga, a la que le queda una sola jornada, cuando terminó el partido hubo un baño de masas de Xavi Alonso que directamente se volcó, se saltó hasta la tribuna para abrazarse con los hinchas, una despedida realmente emocionante, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la situación. Xavi Alonso llega entonces para la próxima temporada a Madrid con algo que ocurrió con esto de la oficialización del CBF, de la Confederación Brasileña de Fútbol, de la contratación de Ancelotti. Fíjate cómo es una especie de efecto dominó. ¿Por qué razón? Porque el Real Madrid reflexionó a partir de su presidente Florentino Pérez y lo que le dijo a Xavi Alonso es, no, tú no tienes que comenzar el 1 de julio con la nueva temporada o cuando termine el Mundial de Clubes, como era la idea original, que Santiago Solari, director de fútbol, el argentino, fuera con el equipo al Mundial de Clubes. Ahora se dio cuenta que no, que lo necesita ahora mismo, a partir del 1 de junio, o sea que Ancelotti se va antes de terminar la temporada, Y antes de comenzar, unos 14 días antes de comenzar el Mundial de Clubes, ya Xavi Alonso tomará el equipo para el Mundial de Clubes y le proponen, como se abre una ventana de fichajes, por lo que es este Mundial de Clubes, en una situación rara de mitad de una temporada y mitad de la otra, porque comienza cuando todavía está jugándose esta temporada y termina con los primeros 15 días de la próxima, se abre una ventana de pases en la que Real Madrid tiene varios jugadores en la mira. Uno es un jugador ya destacado en la selección española, ya jugado en la selección española, que es Wixan, un jugador que ha sorprendido porque tiene el padre es neerlandés y la madre española, y Wixan ha optado por ser de la selección española, ya ha jugado partidos, pertenece al Bournemouth, su pase es bastante caro, unos 50 millones, pero el Real Madrid está dispuesto a pagarlo. El otro es Alexander Arnold, que se despidió del Liverpool, campeón de la Premier League, en el fin de semana. O sea que Arnold va a ser jugador del Real Madrid. Y el tercero es Álvaro Carreras, un jugador del Benfica, pero que en realidad su pase pertenece al Manchester United, pero tiene el Real Madrid una gran relación con el Benfica. Así que estos son los tres jugadores que ficharía el Real Madrid para reforzar su defensa con miras al Mundial de Clubes, que ya será entonces dirigido el equipo blanco por Xavi Alonso.
Dejamos el Real Madrid, hablamos del Atlético de Madrid, que quiere pues dar un salto definitivo también a la élite con Baena y el Cuti Romero, cuéntanos.
Sí, por supuesto que es así, Noelia. El Atlético de Madrid, que es el otro representante español en este próximo Mundial de Clubes de los Estados Unidos, no quiere quedar en saga con el Real Madrid, y no solamente eso, sino que el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, quiere pegar el salto definitivo a la élite. Lleva 15 años consecutivos clasificándose para la Champions, que es realmente extraordinario, pero lo que quiere el Cholo Simeone es no solamente clasificarse para Champions, sino realmente competir en la élite. Es decir, que el Atlético de Madrid por fin en las ligas se entrometa entre el Barcelona y el Real Madrid, y también aspirar por fin a ganar una Champions, que dos veces le arañó en 2014 y 2016, las dos frente al Real Madrid, y no lo pudo concretar. Pero va con todo hacia eso, entonces tiene dos jugadores en la mira muy importantes. Uno es Baena. Algunos mentideros dicen que ya llegó un completo arreglo con Baena del Villarreal, un jugador que viene destacándose hace bastante tiempo, y es un creativo, más ahora que Griezmann no está pasando por su mejor momento y ya renunció a la selección francesa. Por lo tanto, Griezmann está claramente en baja por una cuestión de edad y por una cuestión del peso de los años también. Así que bueno, la llegada de Baena puede de alguna manera realimentar esta creatividad en el medio. Y el otro jugador realmente de peso es el Cuti Romero del Tottenham, para lo cual yo creo que el Atlético de Madrid depende mucho de lo que pase en la final de la Europa League, que se va a jugar en Bilbao entre el Tottenham y el Manchester United. ¿Por qué digo esto? Porque si el Tottenham le ganara al Manchester United, irá a la Champions League, y por lo tanto ahí Romero seguramente que dudará mucho más en cambiarse de equipo cuando los dos juegan Champions, tanto Tottenham como el Atlético de Madrid. Si ganara el Manchester United al final de la Europa League, entonces Cuti Romero diría, bueno, no, si hay que jugar Europa League con el Tottenham y tengo la posibilidad de jugar Champions League con Atlético, ahí sí me quiero ir al Atlético. La otra ventaja para el Atlético con el Cuti Romero es que hay muchos argentinos en el plantel. Estamos hablando de Julián Álvarez, ahora estamos hablando del hijo del Cholo Simeone también, estamos hablando de muchos jugadores, de Depol, de Molina. Entonces, claro, eso también subyuga bastante al Cuti Romero a sumarse al equipo colchonero. Así que el Atlético Madrid, que se tiene que gastar unos 100 millones de euros entre los dos jugadores, es lo que calcula Carlos Bucero, que es el director deportivo del club. Bueno, parece estar dispuesto a hacerlo esta vez y por lo menos lograr dos jugadores de jerarquía con los que pueda aspirar a ganar la Liga Española y, en lo posible, también la Champions.
Y dejamos Europa, nos vamos hasta Argentina y hablamos de los cuartos de final del torneo Apertura argentino del próximo fin de semana.
Sí, Noelia, la Liga Argentina, el torneo Apertura, está llegando a su mejor momento ahora. Se han jugado los partidos de octavos de final el pasado fin de semana. En estos partidos han avanzado, fíjate una cosa, quedan 8 equipos ahora en el torneo y de los 6 grandes, 5 están en carrera. Solamente Racing, que dio la sorpresa negativa porque perdió en casa en el Cilindro de Avellaneda frente a Platense 0-1, inesperadamente un Racing protagonista en este momento de la Copa Libertadores, pero que perdió como local frente a Platense a partido único y quedó eliminado. Pero después el resto de los grandes, San Lorenzo de Almagro con algún susto, pero le ganó a Tigre 1-0 como local y festejó muchísimo esta hinchada en un club que está en absoluta crisis. Independiente le ganó a su homónimo de Mendoza, Independiente Rivadavia Mendoza, 1-0, con un gran gol de Santiago Montiel de chilena, uno de los mejores goles quizá de la temporada. River prácticamente generó una fiesta en el Monumental, que es en este momento el estadio más grande de Sudamérica, le ganó 3-0 sin problemas a Barraca Central. Huracán le ganó 3-2 sufriendo a Riestra como local, pero terminó ganando también en una buena temporada de Huracán. Y Boca Juniors no pasó del empate a cero con Lanús y tuvieron que definir por penales, con el público enardecido contra la comisión directiva que encabeza Juan Román Riquelme, el ex ídolo del club. Así que Boca pasó, pero enfrentado en las plateas con la tribuna popular y con la 12, como se llama a la barra brava, que defendía a Riquelme y los demás plateístas en contra de Riquelme. Así que en ese clima Boca llega a los cuartos de final otra vez como local frente a Independiente en el próximo fin de semana. River va a tener que jugar con Platense y no con Racing, o sea, una situación bastante buena para River, que no parece tener el mismo obstáculo que hubiera sido Racing, un clásico también en ese caso. Argentinos Juniors, que ganó 3-1 Instituto, ahora va a jugar de local otra vez frente a San Lorenzo. Te digo, ¿por qué se juega partido único y con equipos de local? Porque se cuenta en la fase de grupos cómo le fue en puntos a cada uno. Es decir, que los que sacan más puntos en la fase de grupos son los que juegan de local en los próximos partidos. Por eso es que se define a un partido único y con un equipo claramente de local. Así que Argentinos, San Lorenzo son los partidos. Como dijimos, River contra Platense el otro, Boca contra Independiente el tercero. Y dijimos San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors. Argentinos Juniors, San Lorenzo, ¿no? Ah, perdón, y el último, Rosario Central, Huracán. Así que atención, porque acá tenemos tres candidatos para mí al título bastante claros. Rosario Central, que viene de esa llave, yo creo que con el que más chance de todos tiene para la final. Y del otro lado, River y Argentinos aparecen como los equipos más fuertes. Así que veremos qué pasa con el campeonato argentino, que entra en su fase más importante. Cuartos de final el próximo fin de semana.
Un placer como siempre, Sergio. Cuídate.
No, gracias a ti, Noelia. Por favor, un placer como siempre. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy aquí en Australia en Español, pero antes de despedirme te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a partir de la 1 de la tarde en vivo por la radio, pero también nos puedes escuchar cuando quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish. También puedes bajarte nuestra aplicación SBS Radio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando quieras, así que ya sabéis, no hay excusas. Además, nos podéis seguir a través de redes sociales como Facebook, leer nuestros artículos, contarnos pues qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos sobre los eventos comunitarios. Nuestra página de Facebook es SBS Spanish Australia en Español.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.